En Radio Castilla-La Mancha.
Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
¿Qué pasa?
Parece la voz de Pancho.
¿Qué?
¡Cacete ha muerto! ¡Cacete ha muerto!
¡Bobo Jari!
Estamos de cine. Edición series.
¡Nangok me batas!
Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
¿Cómo te llamas?
Heisenberg.
Heisenberg.
Es el lobo blanco. El rey en el norte.
Venga, chavales, haced un círculo. Juntad las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres.
Dracarys.
Presenta Roberto Lancha.
Hola a todos, ¿qué tal amigos? Seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha. Bienvenidos a una nueva entrega de Estamos de Cine Edición Series, en la que, gracias a un 3x04 y a un 3x02, estamos todavía dando palmas con nuestras orejitas seriéfilas. Tras un bache pasajero, la tercera temporada de Mandalorian nos ha regalado un capítulo 4, El huérfano, que ha entusiasmado incluso a los más exigentes del universo Star Wars.
El acero mandaloriano te mantendrá a salvo a medida que te hagas más fuerte. Crecerás dentro de este rondel a medida que alcances tu posición. Huérfano Grogu.
Sí, queridos, ese Yoda pequeñito, ese huérfano Grogu, nos sigue cautivando tanto como el nuevo Ted Lasso, que intenta triunfar en la Premier League con el modesto Richmond. El capítulo 2 de su tercera temporada nos ha divertido por la irrupción de un nuevo fichaje millonario que se nos antoja un alter ego de Zlatan Ibrahimovic.
Saba se va de la Juventus.
¡Uala!
Saba es un delantero de talla mundial que abandona Italia.
Pues arrivederci.
Quiere jugar en la Premier League porque su mujer vio The Office y se vienen a Inglaterra.
Dos capitulazos que hemos disfrutado con mucho gusto y que nos toca compartir y analizar, por supuesto, con Raquel Hernández. Nuestra experta en series se frota las manos con la evolución de ambas series, pero también nos trae novedades recién estrenadas, como la segunda parte de Yellow Jackets a Movistar Plus o El agente nocturno, que acaba de colgar Netflix. Bueno, y si hay un friki que se frota las manos con el universo que va a contagiar hoy nuestro diván de las bandas sonoras, es este que te habla. Porque Fleischmann en apuros, una de las novedades más fresquitas, talentosas y sugerentes de Disney Plus, me tiene enamorado. Y me ha permitido a la vez contagiar a Ángel Luque, que ya se tenía escuchada, por cierto, la banda sonora compuesta por la brillante Caroline Shaw, y que hoy nos propone paladear en medio de Manhattan nuestro experto en música de cine y series. Qué razón tenía nuestra Rachel cuando nos decía que no temiésemos el adiós a grandes series, porque habría otras muy buenas que estaban por llegar. Te lo demostramos en esta nueva entrega de Estamos de Cine Edición Series, que activamos aquí y ahora. El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández. Mando, ese es el tema que está sonando de fondo y con el que damos la bienvenida a nuestra experta en series de Hobby Consolas. Raquel Hernández, muy buenas.
Muy buenas. Aquí estoy deseando comentar contigo esta serie tan maravillosa que nos está dando unos momentazos, ¿eh?
Madre mía, o sea, un poquito Lupin, ¿eh? El tercero se nos quedó ahí en el tintero. Además, de hecho, como llevamos muy cargados la semana pasada, pues no quise sacarle brillo, porque además es que tenía menos brillo que otros capítulos. Pero mira por dónde el cuarto nos devuelve posiblemente lo mejor de Mandalorian. Ese toque disfrutón de los seguidores de Star Wars que justifica por qué Mandalorian, para muchos ya, es el spin-off más auténtico, divertido y poderoso de los que se están haciendo. Para mí, Raquel, ya te digo desde ahora mismo que me parece que supera a Obi-Wan Kenobi. Y creo que no son palabras mayores, ¿eh?
Yo creo que de largo a Obi-Wan Kenobi. Mi puja está con Andor, desde luego.
El pulso entre lo auténtico, ¿verdad? Sí. Al final están siendo los spin-offs que remueven el universo Star Wars y que se fijan, ramifican un poco lo que conocemos de una forma más genuina, más poderosa. Y en el caso de Mandalorian es que son aventuras que tienen el sello de Star Wars, pero con un toque independiente maravilloso. Claro, es que estamos en un momento en el que estamos viendo a los mandalorianos al nivel de los Jedi prácticamente.
Efectivamente, estamos empezando a sumergirnos en su propia mitología, en cómo se organizan socialmente, por qué lo hacen como lo hacen. En este episodio tenemos un montón de explicaciones e incluso vemos cómo se forja la primera parte de la armadura de Grogu, que yo creo que es algo,
maravilloso,
no sé, súper especial.
Qué hallazgo el de... Se empezó llamando Baby Yoda hasta ya que nos dimos cuenta que tenía su nombre propio, que era Grogu. Aunque cueste decirlo, pero mi hija todavía se resiste, la pequeña, ¿eh? Que además se ha enganchado a la serie porque es que yo creo que es el gancho perfecto, es el vehículo perfecto para que toda la familia se enganche. O sea, haber puesto a ese muñequito verde con aspecto de Yoda pequeñito es que está siendo el auténtico reclamo de la serie. Aparte, por supuesto, de esa pátina que tiene de antihéroe el mandaloriano Pedro Pascal, que tiene una fuerza, parco en palabras, ¿verdad?, sin vérsele la cara. Pero qué tipo más resolutivo, firme, leal, fiel. Yo lo veo un antihéroe total, pero el hallazgo de Grogu me parece maravilloso, Raquel.
Claro, efectivamente. Por una parte, nos sirve para entroncar con la audiencia joven, que es una de las grandes cuentas pendientes que tiene Star Wars. Ya has visto que la nueva trilogía que sacaron en cines no ha convencido a los fans, los ha dividido completamente. Pero, sin embargo, The Mandalorian pues apela bien a la nostalgia de los que somos un poco más talluditos, pero también sabe apelar al espíritu más juvenil, ¿no? Y entroncar un poco con la audiencia niños, jóvenes, adolescentes, en fin, en ese sentido cubre mucho apartado. Pero es que además tiene la capacidad, ese personajito verde tan mono, de humanizar a unos personajes que de otra manera nos parecerían muy duros, porque tienen un régimen muy espartano, ¿no?
Total.
No pueden comer unos al lado de otros, solamente el líder puede comer junto al fuego, tienen que iniciarse en ese ritual de ponerse el casco y la armadura.
Tienen un credo muy férreo.
Exacto. Entonces necesitas algún elemento que te permita humanizarlos, ¿no? Y comprender que debajo de toda esa parafernalia, lo que hay es un espíritu de grupo importante, pero que sobre todo son muy fieles, como bien dices, unos a otros, y que están dispuestos a dar la vida. Al tener que proteger a un ser indefenso, aparentemente, como Grogu,
sí.
Ahí tenemos ese enganche emocional, ¿no? Que yo creo que es esencial.
Claro, es que lo tiene todo. Es entrañable. Parece un peluche que se mueve y que le ves. Incluso los sonidos son casi de bebé. Con lo cual es entrañable y al público joven lo conquista, seguro. Pero es que luego tiene poderes Jedi. Y luego encima quiere aprender todas las técnicas y quiere meterse en el universo mandaloriano. Con lo cual tiene todo este chiquitín. Y de hecho es consciente de ello su tutor y su padre, por decirlo así, Din Djarin, que es Mando, que aquí le pega un empujoncito. Le dice, tienes que empezar a retarte ya con los chavales jóvenes y con el resto de huérfanos. Lo empuja y llega el momento de este capítulo que tú destacabas y que sin haberlo preparado, sin haberlo puesto de acuerdo, te he traído el clip que creo que te va a gustar de este fantástico 3x04, El Huérfano.
Esto es la fragua. Es el corazón de la cultura mandaloriana. Tal como moldeamos el acero mandaloriano, nos moldeamos nosotros. Todos empezamos como el mineral en bruto. Y nos fuimos refinando con pruebas y adversidades. En nuestra cultura existe la tradición de que cada uno done a los huérfanos una pequeña parte de lo que gana. Estos restos de Beskar han sido suficientes para forjar la pieza de tu próxima armadura. El acero mandaloriano te mantendrá a salvo a medida que te hagas más fuerte. Crecerás dentro de este rondel a medida que alcances tu posición. Huérfano Grogu.
Es que este es un momento mítico, o sea, esto es, está llamado a ser, a formar parte de la iconografía del universo Star Wars. Es un momento maravilloso, como ese pequeñín, ya con la cota de malla que le regaló Mando, ya es alucinante, pero ya con esto que le hace esta maestra armera, que no recuerdo el nombre técnico que tiene, pero me parece fabuloso cómo se introduce un personaje como el de Grogu, que viene de del universo Jedi, y cómo le estamos metiendo en la pomada del mundo mandaloriano.
Y cómo también se utiliza el recurso de la fragua y de ese momento en el que se está forjando esa parte de su armadura para evocar todo el pasado de Grogu. Todo
Eso
esto
es.
Nos lleva de cabeza a la venganza de los Sith y nos lleva al momento en el que Anakin Skywalker, que ya se había convertido en Darth Vader, asaltaba el templo Jedi, cometía ahí una carnicería increíble.
Exacto.
Y cómo se salva por los pelos.
Se hace
que
un
verdaderamente...
gran flashback con el golpe de la fragua que dice la maestra armera, que es un poco la forma de poner a prueba lo que llevas dentro. Claro, le remueve a Grogu cada golpe de la fragua, le remueve el pasado y vemos realmente la secuencia. Hay una pequeña subordinada ahí de un par de minutos en la que ves lo que pasa y por qué Grogu tiene eso grabado a fuego en la memoria.
Entonces es un momento importante porque, bueno, es que vamos a ver que la fragua en este episodio no solamente nos sirve de nexo con el pasado y con el futuro, porque vemos que poco a poco pues este Grogu va creciendo, ¿no?, y aumentando un poco en el escalafón de los mandalorianos, sino que también tenemos la forja de una pieza nueva para la armadura de Bo-Katan, que es muy importante porque parece que se va alejando de su propio clan para entroncar de alguna manera con ese mitosaurio que vio en las aguas vivas.
Exacto.
Del Mandalor.
Sí, porque lo que le ocurre a Bo-Katan también es que está también recuperando y reconectando con el universo más auténtico y más genuino, más primigenio de los mandalorianos, y al final se está reconvirtiendo para la causa. Ese converso que era el capítulo anterior, no solo es un converso Mando, sino que también Bo-Katan se convierte en conversa por haberse bañado en esas aguas, y al final, de hecho, elige el mitosaurio como el elemento de la...
Sí, de la hombrera que le ponen en la armadura.
En la armadura, con lo cual vamos a ver a un personaje Bo-Katan que, por cierto, aquí sin subrayar el empoderamiento y sin subrayar el poder de una mujer, a mí me parece que como mandaloriana Bo-Katan se las trae más que Mando todavía, tiene más posibilidades y tiene más fuerza, ¿eh?
Sí, sí, es un personaje súper fuerte, la verdad. Bueno, la propia Kathleen Sackhoff, que es la actriz que interpreta el papel, pudimos entrevistarla para Hobby Consolas, y bueno, pues una de las cosas que nos dijo era que es un personaje que está disfrutando en su carrera muchísimo porque le está aportando un montón de cosas.
Exacto, es un poquito así Jessica Chastain en el aspecto, ¿a que sí?
Por la melena pelirroja, ¿verdad?
Se parece, se da un aire así, la piel blanquita, las facciones. Es un poco, pero vamos a ver, es un personaje femenino que me encanta, y el capítulo es que es disfrutón. Bueno, el refugio este que tienen los mandalorianos, eso es absolutamente prehistórico. Ahí no hay bicho que mida menos de 2 kilómetros, ¿eh?
Bueno, una de las cosas chulas de este episodio, además, es que volvemos a sentir que estamos en The Mandalorian, porque comentábamos un poco de récord que en el episodio tercero habían hecho como una dilatación en el tiempo para contarnos una historia de un personaje que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar eso finalmente.
Sí, este científico que apostaba por la clonación, ¿no?, y que estaba detrás de la búsqueda de Grogu, al saber que era un personaje y que era un bichito con unos poderes tan especiales, era ese científico, ese doctor que estaba vinculado al Imperio y que quería apostar por la clonación. Aquí hay una amnistía, le perdonan, se intenta meter en la Nueva República, y es verdad que se dilata mucho esa subordinada que nos hacen para explicar la historia de este señor, que seguro que al final tiene su incidencia en la trama, ¿eh? Porque entiendo que si gastan media hora o 40 minutos en él, será porque luego tendrá un papel importante.
Efectivamente, yo entiendo que también, pero sí que es verdad que había señales de alerta, vamos a decirlo así, sobre todo en redes sociales entre los fans, que decían,
uy,
están convirtiendo de Mandalorian en Andor.
Sí, es entonces, verdad.
Entonces, de repente, claro, en Andor te pega el tempo interno, el ritmo y lo que te cuentan y cómo te lo cuentan, pero Mandalorian es un lenguaje completamente distinto, aunque sea en el mismo universo.
Este capítulo es disfrutón a tope, se pasa volando, porque encima es más cortito, no sé si llega a 40 minutos siquiera, y es verdad que es aventurero y es el que reconcilia. Vamos, yo en casa, según lo acabamos, mis hijos dijeron, el mejor de Mandalorian que hemos visto con diferencia. Qué poquito ha durado y qué bueno ha sido.
Qué rápido se ha pasado, cuando se pasa rápido es bueno.
Es buenísimo, yo creo que es muy buena señal, y estamos en este rozando el 475, como nos pasó con The Last of Us, estamos rozando las 5 estrellas, ¿eh, Raquel?
Sí, desde luego. Esta es una de las series de cabecera de Disney Plus, como bien sabes, y la espera ha merecido la pena. Es verdad que entre medias nos hemos tenido que poner un poco al día con el libro de Boba Fett y demás, como comentábamos
bendita
en programas anteriores.
Bendita puesta al
día. Pero bendito sea, porque hemos llegado ahí con fuerza y lo estamos disfrutando a tope.
Maravilloso. Oye, mira la hora que es. Tengo dos entradas para Stamford Bridge contigo. ¿Te vienes?
Hombre.
Chelsea Richmond, así que vente que tengo las entradas compradas, compi. Todo preparado en Stamford Bridge, está a punto de empezar ese Chelsea en Richmond. Los de Ted Lasso que llegan a uno de los campos más difíciles de la Premier y todo apunta a que se la van a pegar. Pero ¿y si no? Raquel Hernández, vaya capitulazo el segundo, mira que hemos disfrutado el cuarto de Mandalorian, pero el segundo de Ted Lasso, mira que empieza así con ese humor tontorrón que parece que no despega, pero cuando se meten ya en la pomada, ya dijimos que la Premier se iba a disfrutar y mucho a los amantes del fútbol, y en este ya vemos que ese Chelsea Richmond tiene mucho, tiene mucha amiga.
Tiene muchísima amiga porque ya entramos en la competición, ya se acabaron las zarandajas. Y además tenemos un personaje divertidísimo que nos va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, ya lo vas a ver, que es esa estrella futbolística que todo el mundo se disputa y que está deseando encontrar un nuevo club.
Eso
pero
es aquí,
bueno,
que parece un guiño. Yo te traigo un clip, precisamente hoy lo estamos bordando porque estamos dando en la diana de todo. A mí no sé, pero a mí me parece que es claramente Zlatan Ibrahimovic.
Hombre, claro.
Al que hacen el guiño, ¿verdad? Con la coletita y todo el moño que sí. Se hace, un tipo...
Los movimientos, hace.
Muy chulete, que ha tenido problemas en todos los equipos en los que ha estado, que deja la Juve y claro, cuando el ritmo se entera de la noticia, pues pasa esto.
¡La hostia! ¡Oh, oh! Saba se va de la Juventus.
¡Uala!
¿Y sus hijos qué? Perdonadme, no sé de qué va, me sonaba mitología griega que me chifla y me ha salido la efusividad.
Saba es un delantero de talla mundial que abandona Italia.
Pues arrivederci.
Quiere jugar en la Premier League porque su mujer vio The Office y se vienen a Inglaterra.
Disculpe. ¿Se sabe algo?
Va al Chelsea. Casi puedo confirmarlo. Tengo la casi confirmación de una fuente prácticamente fiable.
Oh, ¿qué fuente?
Una amiga de mi mujer tiene una amiga cuya masajista también es tripulante de cabina en jets privados. Bueno, ella tiene hoy el día libre. Pero su compañera sabe leer los labios y ha visto a Saba vocalizar Chelsea un montón.
¿Sabe leer los labios?
Sí, pero ¿hay algún comentario de Rupert?
No, Rebeca, ni uno. Y que diga lo que quiera, ya no puede hacer nada.
Otra vez, gafado.
Gafado, eso sí que es una fuente buena, Raquel, una amiga del masajista. Es buenísimo el momento.
Mira,
ese.
Siempre que hablamos de esta serie hablamos de Jason Sudeikis, ¿no? Pues evidentemente porque es el protagonista de la serie de Hannah Waddingham, que es maravillosa, pero qué poquito hablamos de Jeremy Swift y de su Leslie. Este personaje es súper achuchable, por favor.
Es maravilloso.
Es que hay que reivindicarlo.
Y no se corta un pelo, además, como la fuente, es decir, el amigo de una amiga del masajista, o sea, me parece divertidísimo. Digo, esto es una fuente periodística maravillosa. Me parece fantástico cómo introducen la figura de este fichajazo de la Juventus,
¿Saba?
Que Saba, que no vamos a decir a qué equipo va al final, porque reventaríamos el segundo capítulo, pero sí es verdad que me parece maravillosa. Y fíjate, incluso con ese humor tontorrón, aunque hay que avisar, nos gusta hacer servicio público, Raquel, y es verdad que a los futboleros, les va a parecer un poquito tibia, ¿no? Porque parece que los términos que utiliza de fútbol y la estrategia y todo se queda ahí un poco tibio, ¿verdad? Se ve que tiene ese toque americano de que no controlan mucho esto, pero hay que reconocer que tiene una vis cómica maravillosa. Y que tiene momentazos encima con ese periodista tan sesudo que se cuela en el vestuario para escribir un libro sobre el Richmond. A mí me parece, lo he disfrutado muchísimo y mira, te digo que la vi en varias tandas, una de ellas en el gimnasio, te lo reconozco, y me estaba partiendo de risa yo solo. Digo, va a pensar la gente que estoy tonto yo aquí, subido en la lítica y partiéndome de risa yo solo con los AirPods.
Mira, yo te confieso que tengo varias series que yo las llamo con una amiga mía que también es periodista, que por cierto entró aquí una vez a comentar una serie, mi compañera María José Arias, que quiero reivindicarla porque es un amor, pues que tenemos ese término de las series que son nuestro lugar feliz.
Exacto.
Y Ted Lasso es un lugar feliz.
Totalmente.
Es que yo pienso, Dios mío, qué bien, porque hoy el capítulo de Ted Lasso lo veo extasiada porque es que me encanta. Es una serie, no sé, que te aporta, como decíamos la semana pasada, unos valores increíbles, pero con la que además te ríes, disfrutas, te enamoras de los personajes.
Exacto, no es que te enamore él ya con su filosofía y con ese toque ingenuo, socarrón y tontorrón que tiene, sino que es que encima el resto de personajes, yo estoy enamoradísimo de la presidenta del ritmo, que quieres que te diga, no entiendo al señor Rupert, yo no lo hubiese dejado escapar jamás, pero hay que reconocer que la estamos disfrutando muchísimo y sí que es verdad que está en las 4 estrellas fácil, los 2 que llevamos de la tercera temporada se mantienen 4 estrellas, incluso más, ¿verdad?, para ti.
Sí, yo el primer episodio me gustó especialmente, la verdad que me pareció un arranque súper bueno. Y bueno, aquí tengo que decir también, que no lo hemos dicho, que está Brett Goldstein, que además participa en la elaboración de los guiones y demás, que es el que hace de Roy, y ese personaje es que es buenísimo, es un personaje con el que te mondas de risa porque ese lideratismo puro parece que es una roca y luego descubres que por dentro va el magma, ¿no?
Buenísimo, o sea, me parece un personajazo que además es fácil de comparar con algunos mitos del fútbol inglés, pero aquí lo vemos con esa vena que tiene efectivamente de vinagrón, pero que te rompe el corazón también y te produce una empatía sensacional, con lo cual Ted Lasso ha vuelto en plena forma y nos queda muchísimo por disfrutar, que es lo bueno de todo esto. Bueno, son 2 de las series que nos traen loquitos, Mandalorian, Ted Lasso, pero llegan cositas nuevas también, además a la plataforma que lo está pasando mal, porque ya empiezan a revelarse y a conocerse cifras de la caída de Netflix tras esa persecución a las cuentas compartidas, e intenta recuperarse con El Agente Nocturno.
FBI, deben salir todos del tren ahora mismo.
Por favor, levántense para pronunciar el juramento.
Bienvenido a la Casa Blanca. ¿Sabes qué es Acción Nocturna? Es un programa secreto de investigación en el seno del FBI.
¿Quiere que sea un agente nocturno?
Oh, Dios. Quiero que atiendas su teléfono. Raramente suena.
Sí, diga.
Estoy en peligro, hay intrusos, ¿qué hago?
Todo va a ir bien, voy para allá.
Bueno, y es que hasta el FBI tiene a alguien de guardia, como en las farmacias. Tiene que haber un agente nocturno, nunca mejor dicho, ¿verdad?, pendiente del teléfono y de esa llamada, esa llamada del teléfono rojo para entrar en acción. Curioso que ese agente del FBI, este agente nocturno, se llame Peter Sutherland. Claro, yo que soy muy de Jack Bauer y de Kiefer Sutherland, pues tiene su guiño también en el nombre auténtico del personaje.
Sí, la verdad que sí, es curioso. Lo primero que hay que decir es que el propio creador de la serie ha dicho que esto le va a gustar a la gente a la que le gusta Jack Ryan, Jack Reacher, franquicia de Bourne. Ajá. Si ese es el rollo que te gusta, bueno, pues esta
estamos
serie
en esa
probablemente
liga, ¿no?
Sí, juega, bueno, quizás un peldañito por debajo. Pero sí que es verdad que más o menos por temática y por ambición, pues más o menos tiraría por ahí.
Oye, ya he escuchado esas cifras, ¿eh? Imagino que tú también lo has leído, ya los primeros porcentajes que se manejan, aunque Netflix no los hace públicos, pero ya se está hablando de una caída del 13%, 15% de los suscriptores. Al final se está confirmando el batacazo de Netflix y encima le pilla a Raquel en un momento en el que no tiene ninguna serie puntera de referencia en el menú. Es decir, no es el momento de Stranger Things, no es el momento de a lo mejor Miércoles, Sin Novedad en el Frente, que es una de las grandes joyitas escondidas, ya está amortizada porque ya tiene varios meses en pantalla. Momento difícil para Netflix, ¿eh?
Pues mira, lo está pasando muy mal por diversos motivos. El primero de ellos, la caída que comentabas, que las cifras pues son muy claras y hablan por sí solas. Por otra parte, como bien dices, está en un momento flojo de catálogo. Creo que la competencia no puede ser más feroz en este momento. Es que hoy mismo Apple ha dicho que va a invertir 1.000 millones de dólares en cine en los próximos meses.
Mil millones.
Es que, claro, está compitiendo con unos gigantes que cuentan con unas cifras astronómicas y quieren empezar a, bueno, pues lo que ha estado haciendo hasta ahora Netflix, ¿no? Que ha contado con grandes directores, pues me ocurre Noah Baumbach hace poquito, Martin Scorsese, grandísimos nombres, y les ha dado carta blanca para que hagan lo que quisieran. Más o menos es la misma estrategia que va a seguir Apple TV Plus. Lo que pasa es que tienen una fuerza increíble porque tiene detrás un gigante tecnológico, entonces eso no lo tiene Netflix y está sufriendo, va a sufrir todavía más, te lo advierto, porque el resto de plataformas se está rearmando. Como bien sabes, HBO Max en breve va a empezar a llamarse solamente Max y a cambiar completamente la estrategia de cara a futuro.
Oye, nos mantendrán la oferta, a ver si, que estaba yo muy contento con eso que había hecho yo de la suscripción anual, a ver si me lo van a cambiar.
Pues no te puedo asegurar nada, últimas informaciones que tengo es que la reestructuración va a ser importantísima.
Bueno, pero y va a ser Max a palo seco,
digo,
¿no?
Va a ser Max a palo seco, va a incorporar, como bien sabes, catálogo de Discovery Max, y por tanto, pues va a cambiar las reglas del juego de nuevo y va a dejar de emitir unas cosas, va a optar por otras. Ya has visto que han retirado cosas de su catálogo para tener más solvencia, para venderla a otros canales, a otras plataformas, sacarle rendimiento en sitios que tienen publicidad. Está haciendo una reestructuración que ha sido un poco bestia, pero el futuro se vislumbra, vamos, muy reñido entre las plataformas.
Desde luego, cuando hay que decir que Netflix, estamos hablando de la plataforma que estaba en el top one, estaba en lo más alto del todo, y sin embargo ese reinado, esa hegemonía se está viniendo abajo por lo fuerte que está pisando un HBO Max, un Disney Plus, que te ofrece no solo un Mandalorian, universo Star Wars, superhéroes, sino que también abre el abanico a través de ese iconito de Star para adultos a series maravillosas como la que hoy voy a disfrutar con Ángel Luque, Fleischmann en apuros. Traemos la banda sonora, Raquel, estoy alucinando con la serie. Yo según me he puesto a verla digo, pero bueno, ¿quién me ha estado cotillando a mí mi diario que no existe? Pero ¿quién se ha metido en mi cabeza para hacer una serie que va casi de mí?
¿Para que veas?
Increíble.
Pues es que al final ha sabido diversificar muy bien para llegar a todos los públicos, para llegar a ti, para llegar a tus hijos, para llegar a todo el mundo. Y entonces, pues es un potencial ahí que tiene increíble. Y Netflix, desde luego, ahora mismo está sufriendo y le queda por sudar la gota gorda ante la que se le avecina, porque va a estar de verdad a la puja muy dura por los usuarios.
Por cierto, ayer mismo creo que me mandaba por WhatsApp Ángel Luque un enlace. Estabas tú destacando la apuesta de estas plataformas por grandes directores. ¿Estás al tanto de lo que quieren hacer con Tarantino? ¿Que le quieren dejar una versión extendida de Los Odiosos 8, pero con las escenas más fuertes y más sangrientas que se quedaron fuera?
Pues algo he leído. Lo que pasa es que eso se lleva diciendo tantos años ya.
Que es leyenda urbana, ¿no? De las plataformas.
Sí, yo creo que es un poco leyenda urbana.
No le vendría también mal, a Netflix.
Cualquier cosa le vendría bien ahora mismo a Netflix. Y Tarantino, por favor, es un tótem.
Totalmente.
Prácticamente. Con lo cual eso sería una bombona de oxígeno que le vendría para respirar, vamos, divinamente.
Bueno, se tiene que poner las pilas Netflix y con todo lo que ha pasado más, pero también Movistar Plus, porque tiene cositas buenas, pero es verdad que viene con mucha competencia. Y de hecho se revitaliza un pelín con la segunda entrega, la segunda temporada de Yellow Jackets.
Ellas son especiales. Unas campeonas.
¿Qué cree usted que pasó realmente?
Una terrible tragedia.
Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello.
Solo ellas saben lo que pasó.
Si alguien está hurgando, estamos jodidas.
Bueno, es el punto de partida de Yellow Jackets, de estas chicas de un equipo de fútbol con chaquetas amarillas, con indumentaria amarilla, y que tiene un accidente de avión. Son supervivientes de ese accidente, se estrella en la más profunda y salvaje naturaleza, en Ontario, y ahí está la historia de supervivencia que deriva muchas más cosas, Raquel. Evolución de este Yellow Jackets de la primera temporada a lo que se espera y a lo que ofrecen en esta segunda.
Precisamente estuve revisionando la primera temporada recientemente para llevarla un poco fresquita, sí, sobre todo el final, y hay que decir que la producción ha dado un saltito hacia adelante. Por otra parte, te puedo decir que han introducido personajes nuevos, que se vuelve todavía más turbia, más loca. Yo no me esperaba que siguiera introduciendo a estas alturas información nueva que te puede volar la cabeza. Pero es que tela a los finales de episodio y tela a lo que te cuenta esta historia. Bueno, básicamente, para quien no esté al día, es un equipo de fútbol femenino, tiene un accidente de avión y termina estrellándose en las montañas. Y al final de la primera temporada veíamos cómo llegaba el invierno, la cosa se ponía muy cruda, las chicas empiezan a pasar mucha hambre, empiezan a hacer cosas un poco locas.
¿Qué tiene que ver con crudo?
Uy, sí, un poco. Y además te invito también a que revisiones también la banda sonora de esta serie con Luque.
¿Ah, sí?
Porque recupera un montón de temazos de los años 90. Se desarrollan dos planos temporales, los años 90 cuando sucede el accidente y la actualidad, cuando ya vemos a las supervivientes siendo adultas y encarando un poco las consecuencias de todo lo que sucedió allí. Empieza a haber una especie de culto o secta derivada de sus vivencias y nos lo van dosificando todo mucho. Mantiene el interés y tiene pues esos elementos un poco de Perdidos.
¡Ay! Eso te iba a decir. Estaba mirando la ficha técnica, digo, espero que no esté por aquí ningún sello de JJ Abrams y que estas chicas no estén muertas, en realidad estén en una especie de purgatorio y...
No, están vivas y en la
actualidad. Y buscando su billete al cielo, por favor. No puedo.
Sí que es verdad que tiene algunos elementos que podríamos llamar sobrenaturales, si es que no le damos una explicación como un poco más espiritual y demás. Esos dos planos temporales las tenemos de mayores, o sea que se entiende.
Por cierto,
que
engancha
no nos van
en cierto modo,
juegos,
aunque no tiene esa pátina de realidad, posiblemente, pero con lo que está haciendo Bayona, Porque es un episodio muy parecido en lo que está trabajando Bayona, precisamente de un accidente de avión y de un grupo de supervivientes, ¿verdad?
Sí, lo suyo es súper realista, claro, no tiene nada que ver. Esto es mucho más ficción y además tiene muchos elementos que a mí me gustan mucho porque me parece una serie súper femenina, evidentemente, porque todos los personajes principales son mujeres y las cosas que les suceden van ligadas a su sexualidad, su manera de ver el mundo. Es una serie muy peculiar, muy peculiar.
Y puntuamos.
Yo la recomiendo.
La recomiendas. Venga. ¿Y qué le pones sobre 5 estrellas a Yellow Jackets a esta segunda temporada?
Solamente he podido ver los 2 primeros episodios y de momento me quedo con 4 estrellas.
¿4 estrellas?
Solamente está el primer episodio en Movistar Plus. Al parecer van a ser solamente 9. La anterior temporada fueron 10. Esta vez van a ser 9 y terminará de emitirse el 21 de mayo. Vamos acordes con Showtime, que es donde se está emitiendo.
Qué bueno.
Originalmente. O sea que vamos a ir a la par con la emisión original.
Tacita, Yellow Jackets, con una muy buena puntuación de Raquel. Y El Agente Nocturno en Netflix, una de las novedades de esa plataforma, ¿cómo se te queda sobre 5?
Pues me ha parecido correcta. O sea que te da lo que esperas de un thriller de espías. Muchos giros, todas las explicaciones en el último episodio y esperanzas de que haya una segunda temporada, porque sí que es verdad que esto está basado en un libro de Matthew Kirk, material hay, entonces es como una presentación de personaje casi, pero es bastante larga, es una serie de 10 episodios que rondan entre los 45 y los 55 minutos, o sea que es una serie para estar muy entretenido, casi la recomendaría más para Semana Santa.
Mira,
cuando tengamos un poco más de tiempo, que tragársela ahí un poco del tirón en un fin de semana, porque merece dosificarla un poco y disfrutarla bien.
Claro, que se te quedan 3, 3 y medio, más o menos.
3 y media.
Bueno, y lo que viene la semana que viene, mira que nos dijiste, y lo he subrayado en portada, Raquel, que ojo, que aunque digamos adiós a grandísimas series, hay mucho por venir. Y de hecho, la semana que viene llega la temporada final de Succession. Posiblemente uno de los dramas y una de las series más aclamadas y de mayor calidad de los últimos años. Y ya la tenemos ahí, Raquel.
Ya la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Pero ¿sabes lo que más me duele de todo?
Aparte de que es la última temporada, ¿sí?
Tengo el screener del primer episodio de la temporada cuarta, que va a ser el final de la serie.
Sí.
Y no he podido hincarle el diente de la cantidad de trabajo que he tenido. Así que fíjate, qué mal.
Pero tú que eres una chica lista y que sabes cuando el plato principal hay que comérselo en el momento indicado, estás buscando el momento para degustarlo en condiciones.
Es que hay que verlo bien. Esto no lo se puede ver de cualquier manera.
¿Cómo
ya sabes
ser?
Que estos han ido elevando el listón temporada a temporada y nos dejaron además en un momento climático al final de la tercera. Y ahora ya va a haber resoluciones. O sea, ya no nos quedan subterfugios. Ya
nada
de
cliffhangers, ya hay que mojarse, ¿no?
Nada. Aquí ya hay que llegar a un final y hay que decantarse por alguien para que lidere las empresas y hay que decantarse porque haya a lo mejor algún deceso. No sabemos.
Hay que hacer barquitos, hay que mojar el pan en la salsa y comérselo ya. Ya no vale solo abrir el apetito, hay que comerse el barquito. Y por cierto, también nos llega del universo de Breaking Bad, de los productores de Breaking Bad, de Better Call Saul y el propio Bob Odenkirk, nos llegan a AMC Plus con Lucky Hank. ¿Esa también para la semana que viene o queda un poquito más, Raquel?
Pues todavía no está estipulado cuándo se va a estrenar en España. Se ha estrenado el 19 de marzo en AMC Plus y estamos esperando a saber la fecha de estreno aquí. Podemos decir eso, que Bob Odenkirk protagoniza, también está como productor ejecutivo y que viene de los creadores de todo ese universo tan maravilloso.
Exacto.
De Better Call Saul y anteriormente de Breaking Bad,
eso
con lo cual es un marchamo de calidad estupendo.
Total, y además aquí avanzamos que va a hacer de un profe un poco descreído en uno de esos colegios tipo colegio Abbott, ¿no? Con escasos medios, y aquí vemos a un profesor muy descreído que dirige un departamento de una universidad con un tono bastante sarcástico y bastante descreído. Yo creo que nos va a sorprender aquí Odenkirk, aunque bueno, de este hombre yo me espero lo mejor, así que hay mucho para salivar. Y Raquel, por favor, en cuanto te veas el primero de Succession, un WhatsApp.
Hombre, cuenta con ello, por supuesto.
Aunque sea solo diciendo, madre mía, con eso me vale.
Vienen curvas.
Vienen curvas. Raquel, ha sido un placer, compañera.
Igualmente,
hasta la semana que viene, un abrazo.
Chao.
Bueno, y ya saben que aparte de lo que se está viendo, de lo que va a llegar, como decimos, a AMC Plus, este toque de Breaking Bad, de lo que está llegando a HBO Max, a Netflix, a todas las plataformas, aquí la nuestra en CMM Play y en Castilla-La Mancha Media tenemos también productos audiovisuales muy jugosos, gratis, y que esta semana nos avanza Arantxa Sánchez.
Esta semana, en CMM Play.
Muy buenas a todos. Esta semana traemos triple dosis de cine para todos los gustos. Del director de Ahora o Nunca o Cuando Harry encontró a Sally, llega Así nos va. Protagonizada por los ganadores del Oscar y veteranos del cine de Hollywood, Michael Douglas y Diane Keaton, esta comedia romántica se centra en el personaje de Oren Little, a quien le cambia la vida cuando su hijo le pide que se encargue de su nieta. Ahora vamos a hablar de Sin Rastro. Peter Facinelli, más conocido por interpretar al Dr. Carlyle Cullen en la saga Crepúsculo, da el salto a la dirección en este thriller donde nada es lo que parece. Porque ¿hasta dónde iríais de lejos para encontrar a vuestra hija? Y es que esta película narra la angustia de unos padres que descubren que su hija ha desaparecido sin dejar ninguna señal durante unas vacaciones. Y cerramos la cartelera con Yo, Tonya, un biopic sobre la patinadora Tonya Harding que dominó el hielo con un estilo único. Sin duda, un trágico e hilarante retrato de esta mujer en el centro del mayor escándalo en la historia del deporte. La actriz Margot Robbie fue la encargada de dar vida a este personaje y a pesar de haber estado nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar, fue su compañera Allison Janney quien se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la Bona Golden, la madre abusiva de Tonya Harding. Estas son las novedades que traemos a nuestra plataforma gratuita de CMM Play y esperamos que las disfrutéis junto al resto de contenido ya disponible a la carta. Estamos de cine. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
¿Llevas mucho sin ir al cine?
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
¿Ni recuerdas cuál fue la última película?
A ese Wolf le haré una oferta que lo rechazará.
No te subestimes.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha.
En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine.
¡Lo he enviado al futuro!
Yo soy tu padre.
¡Eres una Goonie!
¿Nos oyes?
Te escucho.
Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine con Roberto Lancha, los sábados desde las 10 de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Toby Fleischman se despertó una mañana en la ciudad en la que llevaba viviendo toda su vida. Un montón de cosas pasaron por su cabeza cuando le comunicaron que su exmujer le había dejado a los niños un día antes de lo acordado.
A las 4 en plena noche. Perdón, ya he vuelto a enfadarme.
Uf, tío.
Y se vio obligado a hacerse la misma pregunta que llevaba haciéndose desde que se separó. ¿Cómo he acabado así?
Tom dice que no juegas ni al tenis ni al golf.
Prefiero el baloncesto.
¡Qué bien!
No me hice médico para hacerme rico, sino para hacer algo que importase. El dinero no da la felicidad.
¡Oh, Toby, claro que la da! ¿Estás mal de la cabeza?
Este es el contestador de Rachel Fleischman.
¿Sigue desaparecida? Empiezo a pensar que hay algo raro en todo esto, ¿sabes?
No sé. ¿Y si le ha pasado algo? Esta es una historia sobre muchas cosas. Sobre la vida, el matrimonio y sobre cómo el amor de juventud se convierte en resentimiento. Sobre el dinero.
Este vale al menos 10.000 dólares.
Y la insatisfacción. No me siento viva.
¡Tú elegiste esto!
Los celos, la ambición, el trabajo.
Ni siquiera tengo tiempo para divorciarme.
Los hijos, la nostalgia y los amigos de toda la vida.
Tienes el mundo a tus pies. Aprovecha.
Acabamos de ver a Rachel.
¿Qué?
¡Ah! Es ese.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
Música, al menos en este primer aspecto que nos da, de despertar complicado. El de nuestro amigo Toby Fleischman, doctor. Ángel Luque, hemos atendido a la llamada del amigo Fleischmann y aquí estamos, muy buenas.
Hola, Roberto. Sí, sí, encantado de acudir a su llamada, a ver qué le pasa al pobre.
Me ha dicho un pajarito que tú lo hubieses llamado perfectamente Lancha en apuros a esta serie, ¿eh?
Bueno, para no contar detalles...
Me he sorprendido yo a mí mismo también, diciendo, madre mía, pero si esto parece que me han pegado un telefonazo, me han hecho un perfil para hacer esta serie.
Sí, sí, puede haber cosas que puedan ser. Porque yo creo que retrata muy bien una generación, un tiempo, un momento, unas circunstancias, ¿no? Y en cierta medida, en algún punto, de alguna manera... algunos más que otros, evidentemente, nos podemos sentir identificados con algo del personaje, ¿no? Yo creo que es una de las cosas llamativas de la
serie. Aunque no hayamos llegado tan lejos como el doctor Fleischmann, pero es fácil empatizar con ciertas situaciones, ¿verdad?
Sí, sobre todo esa crisis, quizá, ¿no? O de los 40, te descoloque, ¿no? Bueno, en su circunstancia, ya digo que bueno, es una circunstancia concreta suya la que cuenta la serie, ¿no? Con el tema de la separación y tal, pero es cierto que refleja un poco la crisis de una generación en este tiempo, ¿no? En cierta medida. Y eso llevado al mundo de las nuevas plataformas para encontrar pareja, ¿no? O sea, hay muchos elementos que se entremezclan. Y entonces ese arranque que tiene la serie, que es fantástico, con el mundo al revés.
Esta música que escuchamos es ese despertar en la mañana en el que el
doctor
Fleischmann...
Claro, donde le vemos a él en la cama boca abajo, pero boca abajo porque en la pantalla también está al revés.
Está, ¿no?, Nueva York al revés.
Está Nueva York al revés. Bueno, yo te voy a decir que es cierto que a mí hay una cosa que ya me gana desde el principio, y es que todo lo que se desarrolla en Nueva York me gusta muchísimo, porque me parece que es una de las ciudades más cinematográficas, más seriéfilas que existe en el mundo. Yo creo que es la gran ciudad por excelencia para las historias de cine y para reflejar la sociedad, fíjate. Yo creo que Nueva York se ha convertido con el paso del tiempo en el mejor recinto para llevar los problemas de la sociedad actual. Te puedes encontrar todo. De hecho, hay una frase que dice en la serie, que dice, es que, aunque parezca increíble, aquí en Nueva York te puedes encontrar con gente con todo tipo de necesidades conviviendo.
Eso es.
Estamos juntos aquí todos y no lo sabemos, pero todos tenemos un montón de variadas necesidades y estamos todos aquí en Nueva York, ¿no? Diciendo que esto
descubres
es un
los
del
beneficios
mundo, ¿no?,
y las miserias de estar en la capital del mundo, en la capital más moderna, más sofisticada, en la que la sociedad supuestamente está más evolucionada y en la que, sin embargo, te puedes sentir más solo,
claro,
y más desarraigado si se rompe el sueño que tienes en la cabeza.
Yo tengo ganas de ver un poco la evolución de la serie porque me pasa un poco como White Lotus. Al principio, la primera vez que la veo, me deja un poco descolocado porque no sé hacia dónde me quiere llevar. No sé si es una descripción casi de homenaje a la realidad social, es una descripción crítica a lo social, es una descripción psicológica de lo que afecta. Todo eso está muy entremezclado. Luego en White Lotus te das cuenta, como hemos aquí hablado alguna vez, que lo que te está pintando es un fresco donde está ironizando con las miserias del hombre actual y lo está criticando, ¿no?
Es una deconstrucción con un análisis psicológico muy, muy certero y con mucho humor negro de las miserias que tiene esta sociedad.
Es
que
puede
estar en el mejor sitio del mundo, el más sofisticado, que puedes comprar en Manhattan.
Con un nivel económico fantástico.
Con un nivel económico que no es suficiente nunca, que es lo que le pasa al doctor Fleischmann y a su exmujer Claire
Además
Lance.
Te está mostrando otra cosa que me parece muy interesante. O sea, te está hablando que Fleischmann es una persona que, emocionalmente hablando, está por hacer. Es decir, que no se ha enfrentado a sí mismo.
Y que tiene una idea en la cabeza,
¿no?,
de los principios y la educación que te transmiten tus padres y las generaciones antiguas, encima él es judío. Y ves que se desmorona todo, que habías pensado en una familia perfecta, en sentir el flechazo perfecto, consigues tener niños, consigues ser médico, como le pasa al doctor Fleischmann, a Toby Fleischmann, al que encarna magníficamente bien Jesse Eisenberg, que ha sido alter ego de Woody Allen, que es una serie que tiene mucho de Woody Allen.
Sí, bueno, ya porque el entorno en el que se desarrolla es así, pero también por esa parte de las autorreflexiones, o sea, lo que piensa uno sobre sí mismo y sobre sus propias miserias y desgracias y lo descolocado que está en su vida, ¿no? Ahí te lo recuerda. Es verdad que cuesta mucho llegar a esa ironía, ese triple tirabuzón que tiene Woody Allen en muchos de sus reflexiones y en muchos de sus monólogos, porque, claro, es que Woody Allen, no vamos a salir del tema, pero Woody Allen comenzó siendo un grandioso monologuista.
Total.
Entonces, claro, eso sus películas en el fondo
que de
es un monólogo.
De pareja. Y de psicología de pareja sabe como nadie.
Va a morir de la consulta del psicoterapeuta.
Pues tiene mucho de eso, pero con un toque muy moderno, muy actualizado y con muy mala leche, lo que tiene este argumento. Y Luque lo ha hecho muy bien porque es verdad que tiene ese toque de Mike White a la hora de construir una sociedad que lo tiene todo y a la vez no puede tener nada, poco que se tambalee los principios en los que creías. De ahí este tema que ha elegido, They Were Gone. nos hemos metido entre cuerdas, nunca mejor dicho. Maravilloso. Estamos hablando de los problemas de un tipo de 40 y tantos, un doctor llamado Toby Fleischman, que es el que da nombre a la serie, que cuenta su vida a su mejor amiga, que es la voz en off, femenina, lógicamente, que puede recordar también un poco a mujeres desesperadas.
Mucho.
Esa voz en off flotante que te va diciendo, se va metiendo en su mente, siendo su mejor amiga y estando viva. No es que esté muerta y esté contando su vida de una manera que sepamos todavía, claro. Pero escuchamos esa voz en off y música de una mujer, de Caroline Shaw, que todavía no lo habíamos mencionado. Y aquí el despliegue que hace me parece una pieza exquisita.
Bueno, claro, Caroline Shaw viene, y además este tema es perfecto para contar esto, porque Caroline Shaw es una violinista realmente. Entonces, Caroline Shaw tiene muchos proyectos en solitario, proyectos con orquesta de cámara. Ha trabajado un poquitín en el cine, pero sobre todo ha hecho composiciones para cuartetos de cuerda, etcétera. Entonces, bueno, estadounidense, conocida dentro del ámbito de la música clásica, y yo creo que la ofrecen este proyecto, yo creo que de una manera acertadísima, para ofrecer la imagen de una compositora estadounidense, neoyorquina, para más datos, además, actual, que tiene esta franja de edad precisamente que cuenta la serie, con lo cual diríamos que es una contemporánea del propio. Entonces, lleva esa articulación del personaje que me parece muy bonita y muy curiosa, y es que Fleischman en principio es un hombre correcto, educado, adecuado, es un hombre de música clásica, diríamos. Y cómo la sociedad le pone patas arriba, le pone boca abajo y le cambia los cánones a los que él estaba acostumbrado. Y la música juega a esto.
Eso es.
Vamos con un canon muy clásico en el inicio del tema y vemos como de repente el punteo de cuerda, el pizzicato que va haciendo con las manos, cambia el orden de la melodía y la deforma. Este es el personaje. Esto es el personaje definido.
Está perfectamente, tiene mucho de psicología la banda sonora, sí. Y está perfectamente, por eso te decía que me parece un tema exquisito. Quieres llevar el marchamo de música de cámara, por ejemplo, y llevar ese ritmo, esa cadencia, y de repente te das cuenta que la vida se te pone del revés, que es como empieza la serie.
Sí.
Y sin embargo, ya no recuperas el tono, ya empiezas a patinar.
Fíjate, siendo tan bonita como es la banda sonora, lo que yo percibo al ver la serie es que queda muy oculta, queda un poquito tapada. La banda sonora tiene un protagonismo que se queda, para mi gusto, un poquitín corto, igual que otras cosas que son excesivas. Y hay series donde, o incluso películas, claro, donde se es abrumador la presencia de la música y por lo tanto inadecuado. Aquí, siendo tan bonita y tan brillante lo que hace Caroline Shaw, y además con ese toque que hace que sea diferencial, es que cuesta tantas veces encontrar a mujeres en el mundo de la composición en este campo, que verdaderamente es digna de escuchar y de conocer la banda sonora, ¿no?
Desde luego, fue una sorpresa, porque además, igual que otras veces decimos, esta música escuchada, lo bien que empasta en la trama, en la serie o en la película, es cuando descubres el valor que tiene, pero como esta serie la anticipamos con mucho tiempo y Raquel Hernández ya nos dijo, ojo a Fleischman en apuros, que viene con Jesse Eisenberg, con Claire Danes, con una pátina de calidad buenísima, y te dije, Luke, hay que estar atentos a esta banda sonora, y tú te la escuchaste desvinculada de la serie, que estaba sin estrenarse todavía,
sí.
Y dijiste, muy interesante, nos la apuntamos para cuando llegue.
La serie, vamos, a mí la banda sonora me parece es fantástica, por eso me da mucha pena que pase tan desapercibida en algunos momentos de la serie.
Que no les primen el juego. Bueno, vamos a otro de los temas. No es una metáfora, dos. Además es curioso porque el tema se llama No es una metáfora, dos.
Es que hay varias.
Con lo cual has hecho varias metáforas, que además es muy del personaje de Jesse Eisenberg, porque le gusta hacer mucho las comparaciones,
sí.
Compara con la medicina. Es un tipo muy cerebral, con mucha materia gris, y vamos a ver cómo lo interpreta, cómo lo decodifica, metiéndose en su mente Caroline Shaw, que es la sorpresa de esta banda sonora.
Thank you.
Pues quizá no esté bien utilizada la banda sonora, lo suficientemente bien pulida y explotada en la serie, pero a mí me da que esta chica, que está Caroline Shaw, va a dar que hablar. Me parece que es una músico muy talentosa, ¿eh?
Muy talentosa, sí, está muy bien escogida por ser uno de los genios más importantes que está dando la música ahora mismo, y con proyectos interesantísimos en los que ha participado. Fíjate este mismo tema que acabamos de escuchar, cómo de nuevo hace la impronta de algo que suena completamente a un inicio prácticamente barroco, y nos vamos a algo electrónico solapado con la misma melodía, manteniendo la misma melodía, llevándola a un ambiente casi robótico, ¿no? Y de nuevo es ese contraste de la sociedad, ¿no? Y es ese contraste interno entre lo interno y lo externo, entre la desviación, variaciones y idas de olla que tiene la sociedad, y cómo la gente va buscando a lo mejor un sentido muy utilitarista de las cosas, y el drama interno de la persona que se ha visto descolocada en lo que pensaba que iba a ser un proyecto eterno y maravilloso, ¿no? En su vida. Hay un diálogo que a mí me gusta mucho, donde está él hablando con su mejor amiga, el marido. Son momentos de encuentro en los que ya vuelven a reunirse para hacer balance y reflexionar sobre todo lo que les pasa. Y dice, hombre, yo la verdad es que a todas las bodas que he ido, todo el mundo se ha casado enamorado. Dice, yo no sé por qué. Esto ya, bueno, pues se vuelve luego del revés, ¿no? Y ahí es ese análisis de las circunstancias. Y es ese momento en el que todo salta, pum, y de repente se descoloca y la música distorsiona esa realidad tan armoniosa, ¿no?
Sales de la zona de confort y empieza a distorsionarse de esta manera. Me parece el tema se llama no es una metáfora 2, pero es que realmente es una metáfora musical magnífica,
sí.
La que has elegido. Vamos a ver cómo cierra Caroline Shaw los créditos finales de este Fleischmann en apuros, que es una de las sensaciones, no hemos dicho la plataforma todavía, es una de las series estrella actualmente de Disney Plus, aparte, por supuesto, de The Mandalorian. Créditos finales en los que sí notamos aquí un poco más de toque juguetón, de meterte en la mente de Fleischmann y encuentras altibajos, encuentras momentos de alegría, momentos de tensión, pero es más juguetón, incluso onírico, porque mete también coros, incluso trazas de arpa me han parecido por ahí comprobar. Yo creo que es una composición brillantísima.
Bueno, y a mí me recuerda, y antes la he mencionado con intención y ahora la voy a mencionar con intención también en lo musical, me recuerda a lo de Wild Lotus, donde se juega la distorsión con la voz, a que la voz meta un elemento entre inspirador, misterioso, rompedor, juega un poco a ese equilibrio, a que la voz sea un elemento que distorsiona y a la vez introduce ese aura de misterio de vamos a lo desconocido, vamos a
es
algo
el amor,
salvaje.
Es la flecha de Cupido, iba a decir un calificativo, pero no me sale ninguno suave. ¿Es la flecha un poquito perversa de Cupido?
Sí, puede ser la voz interior que te está diciendo qué estás haciendo.
Eso es.
Bien, mal o qué, qué te está pasando, cómo de repente tu vida se ha puesto así si tú nunca esperabas que esto te iba a pasar a tu edad, ¿no?
Recurrimos a Woody Allen, vamos a subir un poquito la música y a ver qué tal casa la frase de Woody Allen que te traigo con esto, con este cierre de Caroline Shaw. Allá vamos, Luque. El amor es la emoción más compleja. Los seres humanos son imprevisibles. No hay lógica en sus emociones. Donde no hay lógica, no hay pensamiento racional. Y donde no hay pensamiento racional, puede haber mucho romance, pero mucho sufrimiento.
Claro. De eso Woody Allen también sabía mucho, porque se ha dedicado prácticamente toda su vida cinematográfica a intentar contarlo y descifrarlo.
Así no es. Y escuchas esto de fondo y dices, este es el amor haciendo de las suyas.
Es una de sus grandes neuras, ¿no? Que él ha tenido. Y esa combinación en que el amor es uno de los grandes motores y también uno de los grandes elementos de sufrimiento del ser humano, Pues volvemos una vez más a decir esto. Es otro de los elementos que no puede faltar en cualquier gran historia y que eso nunca va a fallar siempre que lo cuentes. Nunca.
Luke, según sigas viendo la serie, acuérdate de tu lancha en apuro, está bien. Esas comparaciones que tan jocosas de las que te estás riendo tanto, y yo también, ¿eh? Porque sabía que según te asomases a la serie en alguna cosa...
Sí, es un fenómeno muy curioso ese, ¿eh? Es una sensación muy rara, ¿no? Porque es cuando te dices tú, jo, es que dan en el clavo,
totalmente,
¿eh?
Totalmente.
Están contando cosas que uno las entiende bien, ¿no?
Pues ha sido un placer poder exprimir esta serie, que está siendo uno de los hallazgos del momento contigo, Luke, vía musical, y ha sido un placer descubrir también a Caroline Shaw. Le cogemos la matrícula. Yo creo que va a dar que hablar esta chica.
Ojalá que lo oigamos mucho.
Aunque
porque
no
es muy
se le realce mucho la música, pero yo creo que ha dado en la ojalá, diana ojalá. Y es alto nivel. Uh-huh. Gracias por traerla, Luke.
Igualmente.
Hasta la semana que
gracias.
Viene. Pues sí, queridos escuchantes de Radio Castilla-La Mancha, de Estamos de Cine Edición Series, sabemos que el amor es bastante puñetero, pero aún así, con músicas como esta y con tramas como esta, es un placer compartirlo contigo, deconstruirlo contigo y acercarte a series que a lo mejor te habían pasado desapercibidas, como este Fleischmann en apuros, pero mira por donde vía musical y con nuestra pasión por el cine y por las series, la hemos disfrutado contigo. Gracias por abrir tanto los oídos, por hacernos compañía y hasta la semana que viene.